sabemos aproveitar o tempo.
Yo me levanto temprano.
Comienza Radioactiva, el programa del refugio del albergue Padre Rubinos.
Yo nunca paro de cantar. Que a mí me llaman el descanso porque ni...
Todos los jueves del mes podrás escucharnos de 6 a 7 de la tarde aquí en la emisora Quack FM en la 103.4. También en la página web www.quackfm.org.
Soy un bohemio de la vida que yo no tengo nada que ver.
Muy buenas tardes, arrancamos un Radioactiva más. Hoy, un 9 de mayo, un poco pasado por agua, estamos dispuestos a amenizaros esta tarde de sofá y mantita.
Cuando termina de llover los días de colores.
Comenzaremos con Román Míguez y su correspondiente capítulo sobre la caída napoleónica.
Y el aire de la calle, a mí me huele.
Seguirá un debutante de la semana pasada que parece que le ha picado el gusanillo de la radio y hoy repite para contarnos un cuento infantil autoría de su hija. Él es José Manuel Rodríguez.
Yo te amo cuando te pierdo y cuando te gano.
Parece que no fue solo a él quien se dejó seducir por la radio. Beatriz Iglesias vuelve como entrevistadora nuevamente para que conozcamos un poquito más a las personas del albergue. Hoy es el turno de un voluntario que viene aquí también y es nuestro fotógrafo particular. Hoy la música estará a cargo de Miguel López Serrano, un poco de rock progresivo en Espacio Musical. Por su parte, Omar Silva, tras el repaso de sus pelis favoritas de la semana pasada, hoy toca hablar de su actor favorito. ¿Quién será? Conociéndolo, seguro que uno lleno de matices interpretativos. Nos los desvelará en luces, cámara y acción. Y ya por último, recuperamos la sección En Ruta, la sección de los viajes, y lo hacemos con un veterano que hacía tiempo que nos acompañaba. ¿Recordáis los relatos de aquellas navegaciones por el océano? Pues sí, hoy regresa Alfonso Martínez para contarnos uno de sus viajes. Este programa está realizado por muchas personas del refugio del albergue Padre Rubinos. Algunos están aquí y otros nos escuchan desde el albergue. En la parte técnica está Marta Fernández y al micrófono Clara de Vega. ¡Empezamos! Pues comienza, queridos oyentes, un programa más de Radioactiva, el número 16. Empezamos, como todos, saludando a las personas que estarán durante esta hora. Empezamos por el final. Miguel López, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes que están escuchando.
Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Beatriz Iglesias.
Buenas tardes, un día más, aquí estamos.
Muy buenas tardes, Omar Silva.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Manuel Rodríguez.
Muy buenas tardes, Clara.
Y muy buenas tardes, Román Míguez.
Buenas tardes.
Pues como ya os tenemos acostumbrados y acostumbradas, vamos a empezar con Román Míguez y sus lecciones de historia hoy. Toca otro capítulo más sobre la caída napoleónica. Lo escuchamos.
Buenas tardes, queridos oyentes. En la cresta montañosa, en la linde meridional del valle, se erigía una taberna llamada La Belle Alliance, la Bella Alianza. Si el duque de Wellington hubiera preguntado por el nombre de ese lugar, le hubieran dicho que se conocía como el Mont Saint-Jean. El duque de Wellington en sus viajes se paró un momento y se fijó en una población cercana de hermoso templo y lujosas tabernas. Con el tiempo iba a quedarse rápido con ese nombre, pues sería uno de los protagonistas. Se llamaba Waterloo. Fantásticas noticias, dicen los panfletos. Napoleón ha vuelto a desembarcar en Francia. ¡Hurra! Mi isla es bastante pequeña, dicen que comentó Napoleón antes de escapar de la isla de Elba, volver a embarcar y desembarcar en Francia, volver a reunir a sus soldados, muchos de los cuales estaban ya sirviendo a Luis XVIII. Waterloo en 1815 es la historia de tres ejércitos, cuatro días y tres batallas. Los ejércitos lo conformaban los austriacos al mando del mariscal Blücher, los anglo-holandeses al mando del duque Wellington y los franceses, claro está, al mando del emperador. Napoleón había destinado a sus mejores hombres al norte de África, hombres elegidos, todos ellos y experimentados, con el fin de que formaran parte de l'Armée du Nord, o sea, el ejército del norte, para que conformaran el ejército del norte. En 1814 tuvo que enfrentarse a una catastrófica, desventaja. Porque nada más entrar en París, se le enfrentó un ejército compuesto de prusianos, austriacos y rusos. Pero supo vencerlos gracias a sus velocísimas marchas y a sus rápidos ataques. Wellington puso buen cuidado en empaparse de sus propios pormenores. Napoleón lo explica de esta forma: el arte de la guerra no exige necesariamente maniobras complicadas. Hasta aquí el capítulo de hoy.
Pues muchísimas gracias, Román. Seguimos recordando que es todo de memoria, esa mente que, como decimos siempre, privilegiada esas fuentes de conocimiento. Pues muchísimas gracias. No sé cuántos capítulos quedan ya.
Pues
unos cinco, me está diciendo con la mano. Bueno, pues quedarán esos cinco para rematar toda la saga de esta caída napoleónica. Y seguimos con una persona que vino la semana pasada por primera vez, pero como dijimos antes, también pues parece que la magia de la radio le envolvió y quiere repetir. Esta vez nos va a contar un cuento infantil que escribió su propia hija. O sea que, bueno, es pues eso, muy especial para él y tenemos la suerte de poder escucharlo. Es ahora, en 2 segundos.
La vaca mariposa tuvo un ternero.
Buenas tardes, saludos a todos nuestros radioescuchas. Gracias por adelante de esta nueva invitación a la emisora Quad FM 103.4, a nuestra presentadora Clara. Ahora quiero narrar un cuento escrito por los ojos de mi alma, mi amada hija, Anaí Rodríguez, escritora venezolana de cuentos infantiles. Su escritura, sin duda, fue estimulada por su madre. El Principito, Don Quijote de la Mancha, poemas de Aquilina Soa, la acompañaron a lo largo de su infancia. En su juventud, fue también influida por Gabriel García Márquez, con su realismo mágico, y Horacio Quiroga. Buscando rendir un homenaje al tío Simón, nació El sueño de la vaca, una historia que narra una aventura que se desarrolla en un mundo fantástico, con personajes extravagantes, creados a partir del sueño de la misma e interpretada también por las letras de la misma canción. Hay una palabra muy importante, una frase de Edgar Allan Poe que dice que aquellos que sueñan de día comprenden muchas cosas que escapan a los sueños de noche. Ya dicho esto, vamos al cuento del sueño de la vaca. En medio de la sabana, colgaba entre barbacoas inmóvil sobre las brasas una pupa colosal. Un día se reventó y de su interior cayó una vaca, algo inusual, con alas coloreadas y antenas alargadas. La vaca mariposa de ese día fue llamada. Bajo la sombra del morichal, en las tardes solía recostarse. Soñaba con un lugar para que sus sueños fueran aleteados y fueran logrados. El vuelo intentaba mantener, pero su largo cuello adorna con ciertos frutos. Se consiguió una garza rosa con frutos en el cuello, llamada la garza mora con rojas. Escuchó una garcita morichal desde varios días al andar por unas escaleras de colores. La garza mara, o mora, perdón, y la vaca mariposa decidieron indagar y por la llanura comenzaron a viajar. En medio del camino un caballo viejo desbocado por encima les pasó. La vaca mariposa de la cola lo sujetó y a su prima por el cuello la tomó. Después de mucho galopar, el caballo de golpe se frenó, pues una montaña del plano del suelo brotó y una escalera de colores la rodeó. En la cima había una casita escondida entre nubes de algodón. El caballo Aldel relinchó y una vaca azul por las ventanas se asomó temblando de emoción. Su prometido por fin llegó, justo a tiempo para la unión. Detrás de la montaña hizo aparición con la retirada del sol una luna muy peculiar, que solo iluminando ese lugar, la luna margarita se hacía llamar. Muy acacinada y apreciada, desplegó sus pétalos para anunciar el inicio de la celebración. El caballo viejo y la vaca azul se casaron. Todos los invitados celebraron hasta que el lucero de la montaña brilló. La garza mora cantó baladas de amor. Y el caraván bailó con canción. El caimán cebao la comida se devoró. Y la vaca mariposa voló y voló, tan alto que alcanzó el escalón del color y entre las nubes del algodón se desvaneció. Así la vaca mariposa descubrió el lugar que su mente había imaginado y el caballo viejo a tiempo llegó para casarse con su amor. Ya terminado el cuento, quiero reseñar que Simón Díaz nació en Barbacoa, un músico humorista, intérprete, compositor de obras y de una vida reconocida como patrimonio cultural de la nación. En la década de los 60, al músico Hugo Blanco conoció, con quien su carrera discográfica se destacó en radio y en televisión. Grabó muchas películas con Ramón Chalbó y de lunes a viernes en la pantalla de televisión se hacía un programa que se llamaba Contesta, tío Simón. En la década de los 80 escribió la canción de Caballo Viejo, interpretado por diferentes cantantes a nivel internacional. Aquí en España, muy conocido como fue Julio Iglesias. Distinguiendo lo más alta de condecoración, recibió el orden del Libertador, en su orden del Gran Corcón. En el año 2008, al Grammy Latino fue postulado y el premio a la tradición fue otorgado. Ya en Caracas, el día 19 de febrero del año 2014, un músico humorista, intérprete y compositor, ícono de Venezuela y de América Latina, se despidió de la tierra. Que Dios los bendiga, y este ha sido el sueño de la vaca.
Porque ya sabe la suerte de él, y los pericos van, y el gavilán.
Pues muchísimas gracias, José, por compartir este cuento tan bonito y bueno, también por mostrarnos este autor que bueno, yo tampoco conocía a Simón. Y nada, y gracias por estar aquí siempre y darnos y participar y darnos un poquito de ti. Esperemos que para el jueves que viene vuelvas con otra historia o con otra reflexión.
Por supuesto, pues ya soy un adicto. A la emisora.
Es lo que suele pasar, sí. Pues muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Y no nos podemos despedir, bueno, pasar a la siguiente sección. Sabéis que Deportes lleva mucho tiempo sin aparecer en Radioactiva, pero no podemos dejar la ocasión de como siempre, hablar de nuestra Liga Social. La pasada jornada, la jornada número 8, faltaba un partido por disputar, que fue Casco y Aklaz, ganando Casco por 6 puntos a 2. Esta jornada número 9 empezó con Padre Rubinos empatando contra un Casco que está también en el liderato, y empataron con 5 goles cada uno. La clasificación así queda de esta manera. Casco y Aklaz están empatados a puntos, liderando la tabla con 15 cada uno. Padre Rubinos le sigue bastante cerca con 10 y ya más alejados están Apen con 4 puntos y 4 gatos. Recordamos, equipo formado por la Fundación Azcor y Aspronaga con tan solo un punto. Esperemos que remonten y que se ponga un poco a la altura de los demás y que, bueno, estamos muy pendientes de ese empate entre Casco y Aklaz, a ver quién va despuntando, porque la semana pasada recordamos que Aklaz estaba con 15 y Casco con 11 y ahora están empatados. O sea que está más que interesante esta liga. Recordamos que podéis verla todos los lunes a las 4 de la tarde en el pabellón de La Bañou. Os invitamos a que estéis como público y veáis esta intensa competición. Y ya seguimos con el programa de Radioactiva, el programa del albergue Padre Rubinos. Estamos en directo, son las 6 y 17 minutos. En Cuac FM, en la 103.4. También, recordad, podéis seguirnos en la página web www.cuacfm.org. Y a continuación, Beatriz Iglesias, nuestra entrevistadora, nuestra nueva entrevistadora, va a darnos a conocer a una persona que hace unos meses que conoció Padre Rubinos y hace una gran labor como voluntario y además es nuestro fotógrafo particular. Lo vamos a conocer en breves instantes. No os vayáis.
Arrancamos con todos y todas por igual. Aquí estoy nuevamente, soy Beatriz Iglesias y hoy tenemos el placer de contar con la compañía de nuestro Antonio Cortés, un voluntario que desde hace poco tiempo colabora en nuestro albergue, ayudando en el comedor y es nuestro fotógrafo del programa. Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes, Beatriz.
¿Qué tal? ¿De dónde eres?
Bueno, yo soy de un pueblo de Córdoba, de Peñarroya, Pueblo Nuevo, un pueblo minero. Las minas son de carbón, se descubrieron a principios del siglo XIX, no, al siglo XX. Las explotaba una sociedad francesa. Y claro, como pasa con todo, pues las minas se acaban y tienes que emigrar.
Muy bien, contaré algo. Mis hermanos son cordobeses. Sí. ¿Cómo conociste Padre Rubinos, Antonio?
Padre Rubinos lo conocí a través de ASGAL, que es una asociación de ayuda solidaria de Galicia. Hay varias asociaciones que se dedican a coordinar y ver qué fundaciones tienen necesidad de voluntarios. Entonces yo estaba en contacto con ellos. Ellos me avisaron de que en Padre Rubinos necesitaban voluntarios y me dieron la dirección de Padre Rubinos y me presenté.
Y aquí estás, ¿verdad?
Y aquí estoy.
¿Qué es lo que más te gusta de tu voluntariado?
Bueno, el voluntariado es lo que más me gusta es el trato directo con las personas, el poder ayudar y a la vez te enriquece porque es muy gratificante, ¿no? Te enseña mucho pues, a considerar los problemas que tienen la gente y poder contribuir en cierta medida a paliarlos.
¿Fuiste voluntario anteriormente, Antonio?
Sí, yo casi siempre, desde hace mucho tiempo, me lo enseñaron en mi familia a ser solidario y yo he estado de cooperante en Perú con una asociación, con Coprodeli, ayudando a personas que están. Y también he estado, bueno, estuve voluntario dando clases a mujeres mayores analfabetas en Madrid y ahora sigo aquí.
Muy bien. ¿Recomendarías a alguien que fuese voluntario?
A todo el mundo que esté concienciado de que es una persona que tiene que convivir con todo el mundo, que vea mucha gente que necesita un apoyo.
Incluso a mí que soy usuaria, ¿verdad?
Claro, sí, sí, no, y además yo también soy usuario porque recibo mucho de los demás haciendo voluntariado.
¿Cómo? Bueno, buenas tardes antes de nada, Antonio, perdón que os voy a interrumpir, pero se me acaba de ocurrir una pregunta. ¿Cómo valorarías tú el papel de voluntario dentro de la sociedad? ¿Crees que está bien valorado? ¿Crees que hay veces que hacen más trabajo que igual tendría que ser? A ver, no me quieras entender mal, ¿no? Pero sí que hay como un discurso que dicen que algunos voluntarios o que algunas empresas, más bien, se valen de los voluntariados, el voluntario, para hacer trabajos que tenían que ser remunerados y que tenía que hacer un profesional. Eso es responsabilidad de las empresas, lógicamente. Claro. No sé cómo ves este. No,
sí, eso existe en algunos casos, la verdad. Yo no he hecho voluntariado en algunos sitios porque he visto que eso era una labor que tenía que hacer una persona remunerada. No uh-huh. Es el caso del Padre Rubino. El Padre Rubino está hora y media allí, pues sirviendo la comida o aquí con vosotros. Esto no es un papel que pueda hacer una persona. Que se le tenga que pagar un sueldo, estar ante la seguridad social. Pero en realidad es una cosa que yo siempre he evitado, pero es un problema que algunas empresas sí lo utilizan.
Sí, es que es un poco a veces cuando hablamos de voluntariado o vas incluso a buscar trabajo, ¿no? Y dicen, no, trabajo no tenemos, pero para voluntarios, no, pero es que no quiero voluntario, no quiero voluntariado, necesito trabajar, ¿no?
Claro,
entonces
claro.
Muchas empresas sí que
abusan.
Abusan, justo, esa es la palabra.
Bueno, continúo yo. Entonces, mi siguiente pregunta es... desde este tiempo, ¿qué anécdotas nos puedes contar, Antonio?
Oye, pues anécdota. una anécdota que no esté relacionada con el voluntariado y que me causó mucha impresión. Yo estuve una temporada en el Alto Tajo, en unos proyectos que se hacían de agricultura ecológica, y yo el primer día que llegué allí, pues haciendo el curso, me dijeron, y ahora vamos a ver al burro. Al burro, y el burro que era, y cuando llegamos vi un montón allí de estiércol cubierto de paja, que era el compost, ¿no?, para abonar la tierra. Y entonces, pues eso es a lo que llamaban el burro. Yo me llevé una sorpresa cuando vi un montón de estiércol.
Y bueno, algo de tiempo libre tendrás. ¿Qué sueles hacer cuando no estás con nosotros?
Me gusta mucho el cine, la literatura, la música. Yo, y es a lo que me dedico en el tiempo libre.
¿Qué me bailarías?
A caminar.
¿Qué me bailarías?
Bailar, no sé bailar.
Bueno, pues ya te enseñaremos.
Muy bien.
¿Qué destacarías de tu vida?
De mi vida. Bueno, yo empecé a trabajar desde muy temprana edad. A los 14 años empecé. Y destacar mi vida, pues destacaría una parte de ella. Yo he trabajado siempre en la administración pública. Y yo quería conocer el mundo rural, estoy en lo del Alto Tajo, pedí una excedencia, estuve 10 años conociendo el mundo rural, que no lo conocía. Y eso fue para mí una experiencia muy importante.
Bueno, era la siguiente pregunta, pero ya me has hecho 2 por 1.
Bueno.
Mira, perdón, me ha contado por ahí un pajarito que tienes un nuevo proyecto y es, vamos, cuéntanos.
Sí, bueno, voy a entrar, ya he estado esta semana colaborando con ellos y ahora el viernes, precisamente mañana, empieza en la Fundación Juan Soñador, que es de los salesianos, empiezan los cursos de español básico para inmigrantes. Entonces me han incorporado ese proyecto y es para ayudarles, bueno, pues a integrarse más y a que puedan adquirir los papeles de la nacionalidad con estos exámenes que hacen en el Instituto Cervantes, para prepararlos un poco.
Entonces, bueno, con mucho dolor para nosotros
y para
nos
mí.
Abandonas, ¿verdad?
Espero que no sea definitivo.
¿Volverás
depende,
o no volverás?
Depende de cómo se desarrolle este proyecto.
Bueno, esperamos que vuelvas.
Muy bien.
Bueno, Antonio, muchísimas gracias por tu colaboración en nuestro programa de esta semana. Un saludo de quien os habla y muy buenas tardes, radio oyentes.
Gracias.
Gracias a ti, Antonio.
Muchísimas gracias, Bea. Una gran entrevista, como siempre. Y vamos a la pregunta obligada. Bueno, antes de hacer la pregunta obligada, dijiste que te dedicabas a la administración pública. ¿A qué te refieres exactamente?
Sí, yo he estado... primero fue en el Ministerio de Educación, llevaba una sección de tramitación y después cuando se transfirieron las competencias pasé a la Consejería de Educación y hacía la labor de ponente.
¿Ah?
Una labor un poco ingrata porque era resolver las quejas y de los empleados, de los maestros y estos, y casi siempre había que desestimar, pero era
claro,
son las normas.
Ya, un trabajo un poco
desagradable,
sí. Y por eso ahora estás con un voluntario de que te gratifica, ¿no? Que es todo lo contrario.
Sí, sí, efectivamente.
Bueno, yo te quería hacer la pregunta obligada de todas las personas que de alguna manera tienen un vínculo con Padres Rubinos, ya sea pues eso, alumnado de prácticas, voluntariado, trabajador o trabajadora, usuario o usuaria. Y es, ¿cómo definirías en una palabra o en una frase qué es para ti Padres Rubinos?
Padres Rubinos es una institución que, en una frase corta, que ayuda mucho a las personas que no tienen hogar y que las ayuda pues, a poder salir de esa situación tan difícil. Es una labor encomiable, la verdad.
Y otra pregunta que no estaba preparada, y es ¿qué te esperabas encontrarte en Padres Rubinos? A mí esta pregunta me gusta mucho hacerla. ¿Qué te esperabas encontrar y qué finalmente te encontraste?
No, yo nunca voy con ideas preconcebidas a ningún sitio.
Vale,
o sea, yo me encontré lo que había y he estado hasta ahora muy a gusto allí.
no te cambió la concepción de la persona sin hogar. ¿Habías trabajado alguna vez con ella?
Sí, trabajé también dando cursos en Madrid a mujeres que eran preceptoras del ingreso madrileño de integración. Eran personas que estaban en familias desestructuradas, que maridos que habían caído en la droga y era... Esto era el colectivo de educación permanente de adultos que se llamaban y se dedicábamos allí a dar cursos para prepararlas para que ellas se pudieran valer por sí mismas.
Pero entonces no te cambió, bueno, ya tenías un poco ese contacto, sí. Pero bueno, personas sin hogar, albergue, nunca habías trabajado.
No, específicamente.
Específicamente. No. Y te cambió un poco la mentalidad, o bueno, dices que no tienes una idea preconcebida, pero siempre cuando hablan de personas sin hogar, inmediatamente a la mente se nos viene una imagen, ¿no? Posiblemente.
Sí, ves al vagabundo que está durmiendo
justo,
en un portal.
Y eso, justo, y no claro. Te impresionó.
Pues la verdad es que esas cosas a mí, hombre, me sorprenden gratamente de que puedan tener un sitio donde le den acogida, donde puedan tener un lugar donde pasar un poco de rato, donde también puedan prepararse para salir de esa situación.
Bueno, pues, Bea, ¿quiere hacer una pregunta?
Mira, yo agrego que yo no fui anteriormente puesto que no sabía lo que me iba a encontrar. Entonces, cuando me encontré que era pues gente como yo, como cualquier persona, es que cualquier persona se puede quedar en esa situación. Entonces, cuando fui y el apoyo que me están facilitando, de verdad que lo agradezco mucho, muchísimo.
Bueno, y gracias a vosotros por estas palabras y bueno, por también estáis valorando nuestro trabajo positivamente y gracias por ello. Pues nada más, Antonio, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, que he de decir que fue totalmente improvisada porque iba a venir otra persona, pero tenemos aquí a Antonio, que es majísimo y se ofreció a él a ser entrevistado y justamente nos dijo que nos abandonaba por un tiempo, o sea que cuadró todo como un puzzle. Así también te despedimos hasta la próxima vez y pudimos conocerte un poco más.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias por tu dedicación y un placer estar contigo.
Espero volver a veros.
Esperemos que vuelvas. Y nosotros pues ya continuamos con el programa de Radioactiva, el número 16, con Espacio Musical y Miguel López, que hoy va a hablarnos de un grupo de rock de rock progresivo. Ahora, dos segunditos. What will you do when you're lonely? No one waiting by your side. I much too long. You know it's just your foolish pride. Hey, love, got me on my knees, baby, begging, darling, please, baby. Darling, won't you ease my worry now?
Buenas tardes, radioyentes. Para mí, igual que creo que para mucha gente, los músicos son o han sido poetas antes que músicos, sobre todo cuando hacen las letras que hacen este grupo que os presento hoy, King Crimson, o la rey de corte carmesí, liderada por Robert Fripp. Robert Fripp tiene un grupo muy heterogéneo, pues ha intercambiado multitud de músicos que han entrado y salido de su banda a lo largo de largas décadas. En esta década se cumplen 50 años de su banda y con ello, con ese motivo, va a hacer una gira mundial que rememorará sus 50 años. Como ya os he dicho, King Crimson es una banda de rock progresivo fundada en Londres en 1969. es considerada una de las primeras y unos pilares del género más allá de su diversificación sonora y mutaciones estilísticas. La banda ha adoptado diversos sonidos durante su historia, fruto de la diversa instrumentación utilizada, y ha tenido una gran influencia en muchos artistas de la música contemporánea. La banda ha adoptado diversos sonidos durante su historia, producto de la influencia de la diversa instrumentación utilizada, y ha tenido una gran influencia en muchos artistas como Frank Zappa o Robert Plant. Además, ha ganado un gran número de seguidores, a pesar de tener poca presencia en la radio, televisión u otros medios de comunicación. Aunque originaria de Inglaterra, la banda ha tenido una mezcla de personal de Inglaterra y de Estados Unidos desde su reencarnación de 1961. El grupo se caracteriza también por su constante cambio de miembros, habiendo pasado por sus filas más de 2 decenas de músicos y por largos periodos de inactividad. Robert Fripp, el guitarrista y líder, es el único que forma parte de Rey Carmesí durante toda su larga historia, si bien algunos otros músicos como Bill Bruford, Adrian Bellet o Tony Levin tienen una larga trayectoria en el nombre King Crimson. Rey Carmesí fue la idea del letrista Peter Sinfield como un sinónimo de Belcebú, príncipe de los demonios. La alineación debut del grupo fue muy influyente, pero de corta duración. Duró poco más de un año. King Crimson, The Curro de Crimson King, legendado, escuchamos un tema de este álbum. Actividad dio comienzo en 2014, frase árabe Bill Shabbat, la cual significa hombre, aunque Fripp ha sido el único factor común de todos los discos y todas las alineaciones de King Crimson, él no se considera a sí mismo como líder. Para él, King Crimson es una manera de hacer cosas, y los constantes cambios de sus miembros solo reflejan ese punto de vista. dejamos para despedida con Skiffus Men, de final de trayectoria, de breve trayectoria, por este exquisito grupo que al que yo, por sus letras y su presencia en algunos medios, he conocido bien y creo que vale la pena. Os dejamos con Skiffus Men de Finkelson.
Bueno, gracias Miguel por mostrarnos este grupo, que bueno, al menos personalmente yo no lo conocía y la verdad que tiene muy buena pinta, escucharemos más de él. Y seguimos aquí en Radioactiva, el programa del refugio del albergue Padre Rubino. Son las 6:41, estamos en Cuac FM, en la 106.4. También en la página web www.cuac.fm. Estamos en directo. Y ahora Omar Silva en Luces, Cámara y Acción. Tras el repaso de sus pelis favoritas la semana pasada, hoy nos va a desvelar cuál es su actor favorito. Hagan sus quinielas. Es ahora, en unos segundos. Más vayáis.
Muy buenas tardes, queridos radioyentes de Radioactiva. Soy Omar Silva y esto es la sección Luces, Cámara y Acción. Hoy os voy a hablar del que fue mi actor favorito cuando yo era niño y hoy en día sería uno de los más grandes si no fuera por su repentina muerte en 2008. Os estoy hablando, como no, del gran Heath Ledger. Heath, después de realizar papeles menores en la televisión y en el cine australiano en la década de los 90, se mudó a Estados Unidos en 1998 para continuar con su carrera. Y le sirvió, pues un año más tarde se estrenaría la peli que le empezaría a dar una auténtica fama mundial. Y os vamos a poner un poco de la escena de esa peli, que se llama 10 años para odiarte. Y la canción que cantó él, I Love You, Baby.
No puedo creer que es verdad, que tanta felicidad haya llegado hasta mí y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar, pensando que voy a amar, por eso no puedo así quitar mis ojos de ti.
Esta película yo os dije que se llamaba 10 razones para odiarte. Os voy a decir un poco de cómo iba. Pues Joseph Gordon Jr. estaba enamorado de la chica de quien estaba cantando Heath Ledger. Entonces contrataron a Heath para que enamorase a la hermana, porque si la hermana no salía, no podía salir la chica que quería Joseph Gordon Jr. de jóvenes, claro. Y no os voy a destripar el final porque es una comedia adolescente muy buena. Y vamos a seguir con grandes películas que él hizo, que le seguiría un año más tarde, en el año 2000, El Patriota. con la que compartiría ya el reparto con el gran actor y oscarizado director en esa época, Mel Gibson. Seguiría teniendo papeles relevantes en las siguientes películas: Monster Ball de 2001, Destino de Caballero, también del mismo año, Las Cuatro Plumas de 2002, pero con la que conseguiría la nominación a los Oscar, BAFTA, SAG, Globo de Oro y algún que otro premio del cine australiano, sería la película Brokeback Mountain, En terreno venado, en España.
Si estáis buscando trabajo, moved ese culo y entrad aquí rapidito.
Como vamos a trabajar juntos, ya es hora de que empecemos a beber juntos.
¡Yuhé! ¡Toma! Solo es asunto nuestro.
Esta peli trataba de dos vaqueros, pues ya que se enamoraban, teniendo ya pareja, y apartarían este amor durante más de dos décadas, siguiendo con sus mujeres. Su mejor actuación, para mí y para mucha de la gente, y porque fue su última película que hizo vivo en completa y con la que conseguiría los premios Oscar, Globo de Oro, SAG, BAFTA, pero ya os digo, de forma póstuma a su muerte, fue el Joker en El Caballero Oscuro de 2008 de Christopher Nolan. Leder moriría por sobredosis de medicamentos, soníferos específicamente, en la noche del 22 de enero de 2008, habiendo realizado un total de 18 películas y la número 19 la dejó sin completar, más bien a la mitad. Esa película se llamaría El imaginario Dr. Parnarus. Se acabó realizando con otros actores sustituyendo a Heath. Uno de sus actores fue Johnny Depp. Y un dato curioso más, estos actores no quisieron cobrar nada por la película y se lo donaron todo a su hija Rose, que era de aquellas una niña que no se enteraba de las cosas. Y bueno, hasta aquí la sección Luces, Cámara y Acción. Goodbye, everybody.
Grande, Omar, no podía ser otra manera que fuese Heath Ledger tu actor favorito. Como dijimos antes, seguro que era un actor lleno de matices interpretativos y él era tal cual. Bueno, muchas gracias. Esperamos a ver con qué nos sorprendes la semana que viene.
Lo estoy pensando aún.
Pues, a ver, habrá que escucharlo. Así que estad atentos. Y seguimos con Alfonso Martínez, una persona que vino hace mucho tiempo, la temporada pasada, hablando de sus viajes. De sus viajes en barco, porque él fue marinero, y nos cuenta pues cosas muy curiosas de todos los sitios a los que viajó. Y hoy pues quiere compartir con nosotros y nosotras uno de ellos. Así que lo escuchamos en ruta. Y estamos al final del programa, son las 6 y 49 minutos en directo en la 103.4.
Hola, buenas tardes, soy Alfonso Martínez y os quería compartir un poco de una de mis experiencias navegando, ¿no?, en estos barcos. Mi profesión normalmente era la de contramaestre y bueno, pues navegué un poco en varios tipos de buques, ¿no?, de tanto como cargueros, y barcos de pesca. Os voy a contar cómo fue mi experiencia en uno de estos viajes, ¿no?, a Isla Mauricio. Y mi gran experiencia pues empezaba así, en este fantástico viaje a Isla Mauricio, en un grandísimo barco de pesca de unas 1.200 toneladas. Recuerdo cuando salí en avión de Santiago de Compostela con destino a Madrid, Lisboa y finalmente Mauricio, Puerto Luis. Y para que os hagáis a una idea más o menos de cómo es este lugar es una preciosa isla que está situada en el Océano Índico, en África. La moneda que tienen allí es la rupia. Y el ambiente que tiene, pues un poco de todo. Hay ingleses, franceses, españoles, portugueses, etc. El idioma que más predomina es el francés, el inglés, sobre todo el inglés. También hay una gran influencia de barcos de tanto de pesca como cargueros, barcos coreanos, pesqueros, pescan calamares, chipirones, pota. En fin, este puerto también está muy frecuentado por todo tipo de personas, ¿no? Yo allí me encontré con gente, pues, por ejemplo, de varias nacionalidades, incluyendo al príncipe Carlos de Inglaterra en una discoteca en Puerto Luis, ya que nosotros nos encontrábamos descargando unas 1.200 toneladas de merluza. Y nada, en el barco que yo trabajaba, este barco se llamaba Avani Warriors, que quiere decir el guerrero de las olas pequeñas. Era una empresa de Coruña que se llamaba Coalsa. Y este barco pues llevaba bandera y trabajábamos con bandera inglesa. La verdad, era un barco, a mí me gustaba mucho por la forma que tenía, con el puente de mando al medio. Era bastante grande, tenía muchísima potencia navegando y, si mal no recuerdo, navegábamos a unos 20 nudos de potencia, que es bastante para un barco de este tonelaje. Pescábamos en la costa de Australia, hacíamos base allí en Mauricio, Puerto Luis, y cada 45 días pues íbamos allí a descargar. Y nada, bueno, pasando un poco ya del barco, prefiero contaros algo más de la isla. Esta isla está rodeada de playas preciosas y lindas. El mar allí es de un azul fantástico y los peces son de colores, como en aguas tropicales, aguas cristalinas, totalmente cristalinas. Luego el entorno de la isla pues es un poco de lo mismo, porque tiene unas montañas muy, muy grandes, altísimas y con un tono verde intenso, especial, a la vista. La gente natural de allí es de un color moreno café. Supongo que será por el clima que tienen allí. Yo estuve 6 meses. Y hacía muchísimo calor. Tiene unos grandes y enormes valles, también muchos hoteles, casinos, bingos, restaurantes. Y para mi forma de ver, su gastronomía a mí especialmente me gustó muchísimo, porque preparan muy bien la carne y el pescado. Utilizan unos condimentos naturales de allí, fantásticos, como por ejemplo cocinan mucho con los pimientos picantes rojos, etcétera. Bueno, compañeros, para mí fue una experiencia maravillosa, a pesar del trabajo. Yo me lo pasé muy bien. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Alfonso, por compartir otra nueva experiencia con nosotras y con nuestro y nosotros y nuestros radioyentes. Un placer escucharte, la verdad que es que das una envidia cuando hablas de esos sitios, es que, madre mía, dan ganas de dejar y vamos, y viajar por ahí. Bueno, ya sé que fue por trabajo, pero nada, gracias por compartir tus experiencias con nosotros.
Gracias a ti, Clara.
Y nosotros ya nos despedimos. Antes de terminar el programa, queremos dar un saludo especial que nos está escuchando ahora desde la pecera, bueno, desde el otro lado, desde la zona técnica, a Antonio Cortés por su dedicación, su esfuerzo, su cariño y siempre con una sonrisa, apoyando con las fotografías, apoyando también hacia medio de regidor. Hacía una labor encomiable y también la hace en el albergue, en el comedor. Muchísimas gracias y gente como él son los que hacen posible también el albergue y el buen ambiente que allí se respira. Y ya sí que nos tenemos que despedir, no queda tiempo para más. Seguid conectados aquí en Cuac FM, la 103.4 y en la página www.cuacfm.org. Gracias a las personas que estuvieron aquí, Román Míguez, José Rodríguez, Beatriz Iglesias, Miguel López, Tomás Silva y Alfonso Martínez. Y por supuesto también las gracias a las personas que están cada lunes, que vamos a hacer el taller de radio, trabajando para que esto sea posible. Nosotros nos vemos el próximo jueves, el día 16 de mayo, antes del Día de las Letras Galegas, de 6 a 7, con muchos más temas. Gracias por estar ahí.